Del poder. Lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos.
Son las 6 de la mañana en punto. Bienvenidos, buenos días. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Saluda a quienes a esta hora nos sintonizan en la aplicación DITU de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue Radio. Hoy, viernes 23 de mayo, con noticias que vienen de la fiscalía que asumió la investigación por el asesinato de Antonio Cuadros en una panadería en el barrio Bretaña, en el sur de Cali. Antonio Cuadros es primo del padrastro del pequeño Lian Ortúa, de 11 años de edad, que estuvo secuestrado 19 días por las disidencias de las FARC. De su casa fue secuestrado de su vivienda en Jamundí y, según el personero de Cali, Antonio Cuadros, asesinado en las últimas horas, habría sido la persona que entregó el dinero con el que la familia pagó por la liberación del niño. Esa historia es parte del capítulo de la novela de capos, armas, secuestros y venganzas que hay detrás de esta liberación. Aunque la del secuestro del niño en Jamundí es una historia cada vez con más interrogantes, el presidente Petro tiene razón en su trino esta madrugada, en donde dice que Lian es un niño y que no tiene la culpa. Dice que el Estado le garantizará sus derechos. Esa es una historia, la historia que tiene un final feliz con la liberación del pequeño Lian Ortúa. La otra historia es la que tiene que ver con los enredos en los que estarían algunos de sus familiares y que habría desencadenado este secuestro que terminó en las últimas horas. En segundos hablaremos también de la situación que revela el gobierno y el ministro de Defensa sobre un plan de un grupo de narcotraficantes para asesinar a varios generales de la policía, entre ellos su director, el general Carlos Triana. Inteligencia de esa institución dice que son amenazas de bandas criminales asociadas con el narcotráfico. Y mientras tanto, comienzan a rodar cabezas por el descalabro militar ocurrido hace algunos días con el asesinato de 7 soldados en San José del Guaviare, en medio de las disidencias de alias Calarcá. Fueron relevados de sus cargos 5 oficiales de la Brigada 22, el comandante de esa entidad, el jefe del Estado Mayor, el jefe de operaciones, el comandante del Batallón París. Están siendo investigados por estos hechos. A los oficiales los trasladan a otras militares, mientras la inspección del ejército avanza en la investigación. Y a esta hora, en la madrugada de este viernes, el ELN entregó pruebas de vida de los 2 soldados del ejército secuestrados hace 44 días en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Ese mismo grupo que hoy revela pruebas de vida dados secuestrados hace más de un mes es el mismo que tendría una segunda oportunidad, porque el presidente Petro quiere volverlos a sentar a la mesa en el Vaticano con la supuesta mediación del Papa León XIV. Hablaremos también en segundos de la reforma laboral. Se aplazó hasta el próximo lunes la radicación de la ponencia en la Comisión Cuarta del Senado y comienzan a correr aún más los tiempos. Empiezan a recortar los espacios que tiene el Senado para sacar adelante esta reforma. Hay que recordar que la fecha límite es el 20 de junio, que es la fecha en la que terminan las sesiones ordinarias y fecha en la cual también tendría que haberse adelantado ya la radicación y la conciliación con lo aprobado en la Cámara de Representantes. Sin embargo, conocido detalle, los cambios en la jornada nocturna empezarían a aplicar en 2026, serían graduales y serían para empresas con más de 10 empleados, que tendrían que pagar recargo nocturno desde las 8 de la noche en el 2026 y desde las 7 de la noche en el 2027. Se crearía un régimen especial para pequeñas empresas, porque esta no aplicaría realmente a las microempresas, que son las compañías que tienen 10 empleados o menos. También tiene la ponencia, que están terminando de redactar hoy los senadores, una regulación de los trabajadores de plataformas de domiciliarios como Rappi, un tema que se mantiene en lo aprobado en la Cámara de Representantes. Y mientras tanto sigue la convocatoria del paro nacional para la próxima semana, liderada por la CUT. Aunque no todos los profesores están de acuerdo con sumarse a esta movilización los días miércoles y jueves, paro de 48 horas. Y en segundo, les voy a contar la historia de la Asociación Distrital de Educadores en Bogotá, que mayoritariamente votó por no sumarse a esta jornada de protestas. Mientras el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sigue recorriendo el país y provocando polémicas, no dice una sola palabra de las denuncias de fondo ni de los problemas de su cartera. Desde Popayán, en una audiencia pública de la reforma a la salud, dijo que no hay que tomar una sola gota de cerveza, sino chicha y guarapo. Dijo que hay que guardar la plata debajo del colchón para no dársela a los bancos. Una serie de incoherencias que no están acorde con la crisis que afronta hoy el sistema de salud en Colombia. No habla el ministro del escándalo en el que está involucrada su esposa, no habla el ministro de los contratos que se han conocido en las últimas horas y que beneficiarían a varios de sus familiares. Además, en abierto desacato a las órdenes de la Corte Constitucional, que hace varias semanas y en todos los tonos le ha ordenado al ministerio bajo su cargo que reajuste, que aumente el valor de la unidad de pago por capitación. Hablaremos en segundos también del cierre de fronteras entre Colombia y Venezuela durante este fin de semana por elecciones legislativas y elecciones para las gobernaciones en ese país. Les contaremos cómo hay otro cambio de posición del presidente Gustavo Petro, a pesar de que nos había dicho a los colombianos que no reconocía a Daniel Noboa como presidente de Ecuador. Viajará en las próximas horas el presidente Petro a la posesión del presidente ecuatoriano. Presidente Petro había hecho caso en su momento de las denuncias de su amigo, el expresidente Rafael Correa, en Ecuador, pero se le vio muy cercano a Noboa el pasado domingo al presidente Petro en la misa de entronización del Papa León XIV en el Vaticano. Y hablaremos en segundos de la gigantesca polémica que hay por la decisión del presidente Donald Trump, que está en pie de lucha contra la Universidad. Dio la orden de que no puede recibir estudiantes extranjeros y de no renovar la matrícula a quienes hoy, siendo extranjeros, estudian en la universidad. El argumento es que esa universidad, Harvard, no ha hecho nada para detener grupos extremistas y antisemitas en el campus. Esta determinación afectaría a 6.800 extranjeros que estudian en Harvard, el 27% del total de los matriculados. El presidente Trump, además, acusó a la Universidad de Columbia de violar la ley de derechos civiles porque, según dijo, en su opinión, no protege a los estudiantes judíos en el campus. 6:07, como siempre, es un gusto acompañarlos. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy, viernes 23 de mayo, se conmemora el Día Internacional del Fútbol Femenino, ese deporte, esa disciplina que está en auge. El homenaje es a las mujeres y niñas que han ido venciendo barreras en un deporte que había sido considerado de forma errónea tradicionalmente para hombres. Hoy, para la muestra, tenemos la Selección Colombia, que está en la lucha por el título del Suramericano Sub-17, y todas las glorias, Linda Caicedo y muchas más, que están jugando en el fútbol femenino en territorio europeo. 6:08, como siempre, un gusto saludarlos. En Bogotá tenemos una temperatura de 10 grados en este amanecer de viernes. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen.